Primero de julio de 2022, estamos cerca de tu casa, estamos en los barrios. Hoy estamos en el barrio Molinari, en el sur. Estamos con Débora García, Carlos Riera, con Osvaldo del Monte y esta fecha especial.
Exactamente, Pedro Capdevila, Jimena Blanco, Silvia Vela desde aquí. Y bueno, y estamos hablando con el historiador, en el Día del Historiador, Osvaldo del Monte, querido amigo también de la casa, parte de la familia nacional. Y nos habíamos quedado en qué es lo que había pasado, no desarrollando, porque claro, uno se pone a hablar de estos procesos históricos en la Argentina y hay un montón de disparadores y mucha agua pasó bajo el puente, pero estábamos centrados en lo que era el 17 de octubre y cómo se vivió o qué pasó en Gualeguaychú con ese 17 de octubre. O podríamos decir, ¿qué tan peronizado estaba Gualeguaychú en el 45?
Claro, bueno, peronizado imposible porque todavía no había nacido el peronismo, ¿no? Pero justamente son los interrogantes, ¿no?, que nos va abriendo la historia. Y el desafío de poder imaginar esos momentos donde todavía no había nacido el peronismo, daba su o ocurría ese hito fundacional que fue el 17 de octubre. Hace un tiempo atrás, junto con Ignacio Yunné, tratando de investigar a ver cómo había vivido Gualeguaychú el 17 de octubre, es decir, pensando en, bueno, que la noticia, a ver cómo habían llegado la noticia del 17 de octubre a Gualeguaychú. Uh-huh. Y ahí nos encontramos con la sorpresa, también esto pensándolo de alguna manera, esta deformación que tenemos de pensar que siempre los hechos ocurren en Buenos Aires, esta visión medio porteño-céntrica, o que la historia también ocurre en otro lugar y es ajena a la cotidianidad de ciudades o pueblos como Gualeguaychú. Y ahí nos encontramos con la sorpresa que el 18 de octubre se había ocurrido una movilización pidiendo por la libertad de Perón y por la y en defensa de los derechos conquistados. Es decir, era una consigna muy clarita. Uh-huh. Los convocantes, esto es realmente interesante, también cuando uno empieza a pensar los orígenes y uh-huh. algunas continuidades históricas, era el Comité Radical, el Comité Irigoyenista de la Unión Cívica Radical de Gualeguaychú, digamos, una fracción del radicalismo. Uh-huh. La convocatoria la realizan ahí en calle Pellegrini, si claramente estamos pensando, uno asocia con los trabajadores del frigorífico, digamos, uh-huh. como era el principal sector y más numeroso sector proletario de Gualeguaychú. Y desde Pellegrini y Del Valle vienen caminando por Pellegrini hasta 25, 25 llegan hasta Rocamora. Rocamora hacen una cuadra, vienen por Urquiza y en lo que actualmente viene a ser la esquina ahí de la heladería Bailo, que era donde se hacían todos los actos políticos, se produce el acto, uh-huh. En la que participaban, dice el diario, esto está sacado del diario El Argentino, más de 1,000 personas. Pensemos en Gualeguaychú de 25,000, 30,000 habitantes, no creo que sean mucho más que esos en el 45, y no sé si hoy vemos movilizaciones de más de 1,000 personas en Gualeguaychú.
Sí. Las vimos en el 2003 durante el gobierno de Montiel. Ahí sí vimos movilizaciones más importantes que esa de Montiel que hoy quieren. ¿Hay algún proyecto presentado para que lleve su nombre a la facultad?
Claro, sí, sí. Bueno, los momentos.
Ahí se nos acaba de abrir otra lista.
De las luchas sindicales, digamos, y momentos realmente dramáticos en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Esto es el 45 y pidiendo por la libertad de Perón y en defensa de los derechos conquistados un día después de lo que había ocurrido en Buenos Aires. Uh-huh. Es decir, que es casi simultáneo. Pensemos, digamos, en los medios de comunicación de la época.
Claro, donde no es que
se mandaron un WhatsApp y decir, mirá, estamos armando esto en Buenos Aires, ahí en Gualeguaychú hagan algo parecido. Es decir, sin duda había un clima político y social que se extendió por todo el país. Y ahí hablaron, digamos, esto también está sacado del, del diario El Argentino, Humberto Mazzaferro, fueron los tres oradores, Pedro Baccini y Alejandro Vela. Ajá. Que eran hombres, sin duda, del radicalismo, irigoyenista, también eso era una definición dentro del radicalismo, porque, bueno, había todo otro sector unionista, alvearista, conservador, antinacional, que también, bueno, va marcando su rumbo y su historia. Y, bueno, y estos sectores del radicalismo, que, bueno, uno inexorablemente uno piensa en Forja, por ejemplo, que es de la década del 30, Jaureche, Homero Manzi, el mismo Maya, que fue gobernador de Entre Ríos, Héctor Domingo Maya,
del Maya más reciente.
Claro, que fue el senador más recientemente, bueno, que fue el primer gobernador justicialista de Entre Ríos, también provenía de estos grupos del radicalismo irigoyenista y de Forja, y del pensamiento nacional, digamos, que nutrió sin duda al peronismo.
O sea que el acto del 17, como para hacer, ¿no?
Sí.
Un humilde y quizás hasta desubicado análisis, el acto del 17 de octubre en Gualeguaychú, pidiendo por Perón, líder indiscutido en ese momento de los trabajadores, fue llevado adelante por la Unión Cívica Radical. Sería por el título.
El comité, el diario dice el comité irigoyenista, tal vez no era el partido.
Claro.
Seguramente un grupo, digamos, del radicalismo de Gualeguaychú, sin duda, digamos, el comité irigoyenista de la Unión Cívica Radical. Esto fue el 17, el 18 y el 18 de octubre de 1945, bueno, que sin duda es el hito fundacional del peronismo. Si no hubiera ocurrido este hecho, Perón hubiera, recordemos que estaba preso el Martín García, bueno, había sido trasladado al hospital militar en esos días. Realmente la incertidumbre y la crisis política y el vacío de poder que se había producido en ese momento era enorme. Y bueno, el resultado fue que Perón fue liberado y se convoca a elecciones para, esto ya es para febrero del 46, que contra todos los pronósticos, yo al principio hablaba de los enfrentamientos que había tenido que enfrentar Perón, para las elecciones del 46 era absolutamente impensado que Perón pudiera ganar las elecciones sin partido político, sin estructura, porque ya había sido desplazado el poder, y enfrente estaba, volvamos a los enemigos de Perón, la embajada norteamericana, con su embajador Braden participando activamente en la campaña, y todos los partidos políticos del arco político del país, absolutamente todos, desde la izquierda, estoy hablando del Partido Comunista, al el Partido Conservador, el radicalismo, socialistas, formando la Unión Democrática para enfrentar, estos eran los términos que se planteaba, nazi, fascista, continuador del nazismo en la Argentina, esa era la propaganda política de la época, que era Perón y este nuevo movimiento político que había surgido. Bueno, incluso algunos harían este análisis, debo confesarlo, hasta honestamente, digamos, era recién hablaba Juan de la época, ¿no? Recién terminaba la Segunda Guerra Mundial y los análisis que se realizaban eran en términos europeos y continuando las luchas en Europa, sin entender que acá había ocurrido un fenómeno político absolutamente novedoso, nuevo.
Y tampoco había mucho para analizar en ese momento, porque, o sea, a quienes le había garantizado derecho eran los sin voz, era a quien nadie le daba orilla, claro. O sea, no tenían participación.
Y Perón, por supuesto, gana las elecciones en el 46. Y también ya yendo al otro, Perón, digamos, el último, recién hablábamos al principio de la muerte de Perón, gana las elecciones, que era un dato que por ahí no lo... La juventud, por decir de alguna manera, y en esto asumo, ¿no? No lo registrábamos, también en forma autocrítica. Perón en octubre del el 12 de octubre del 73 gana con el 62% de los votos. Uh-huh. Con el 62% de los votos. Es decir, el prestigio y el apoyo popular era enorme. Enorme, enorme. Y bueno, algunos pretendían discutirle ese liderazgo al general Perón.
Le cuento la oyentada porque tiene que ver con algo que charlábamos afuera, porque hace poquitos días un hombre de Bobril, don Bandor, también se cumplía un nuevo aniversario de su asesinato. Y eso había disparado algunas charlas de lo que había significado otro proceso histórico que ameritaría otro espacio también, que tiene que ver con esa disputa de poder y el peronismo sin Perón, que marcó también toda una época.
Sí, por ahí ya se tendría que entrar a hablar de lo que fue el del 55 al 73 o el periodo de la resistencia peronista, la proscripción de Perón y también las luchas internas hacia adentro del movimiento obrero argentino y particularmente del peronismo.
Nos queda para la próxima esa, pero no me quiero ir, esto muy muy breve, apelo a tu poder de síntesis. Hablé en varias oportunidades con gente de Pueblo Nuevo y me contaban lo que había sido el busto de Evita paseado de un lado a otro, escondido en sótanos de casas y demás, cuando pasó lo del 55. El busto de Evita y el busto de Perón, ambos. Pero sobre todo me hablaban del de Evita. Digo, ¿en esa época anduvo Aramburu por acá?
Sí, bueno, es también un tema que da para largo.
Para explayarse.
Porque siempre se habló, como comentarios, que uno por ahí no lo podía verificar con la documentación a la mano, que el 16 de septiembre, que es el día del golpe de Perón, contra Perón, cuando el levantamiento de Lonardi en Córdoba, esa noche Aramburu está en Gualeguaychú de paso, rumbo a Curuzú-Cuatiá, ellos participando, intentando levantar los regimientos de acá de esta zona. Y bueno, por ahí no sé si da el tiempo, digamos, porque da para un relato mucho más extenso, porque esa misma noche se toma la jefatura de Gualeguay y aterriza un avión desde donde posteriormente despega. Esto ya son en el amanecer del día del propio 16 de septiembre, ahí de ese avión que fue tiroteado, digamos, despega Aramburu rumbo a Curuzú-Cuatiá. Pero sí, esa noche, noche trágica, digamos, para la historia argentina, que es el inicio del golpe contra Perón. Convengamos que uno, digamos, aclara que el golpe empezó el 16 de septiembre y Perón recién, digamos, y Lonardi recién juró el 23 de septiembre. Uh-huh. Así que una semana de enfrentamientos, de lucha, y bueno, y de ver cómo se iba resolviendo y cómo se iban volcando los diferentes regimientos en apoyo a la revolución o en apoyo al gobierno.
Claro, porque ahí nacen, corregime si no estoy en lo correcto, sí, pero si la memoria no me falla, ahí nacen los militares por la democracia, un grupo de militares por la democracia que lo que quería hacer es seguir apoyando a Perón.
No, bueno, yo tengo entendido que los militares por la democracia tienen más que ver con la última dictadura. Ajá. Que es más reciente, digamos.
Digo, la facción de Valle y todo eso.
Claro, esa facción, fueron muchos. Fueron detenidos, estuvieron presos, entre ellos Valle, Cogorno, que después fueron fusilados cuando el levantamiento de junio, eso fue el 9 de junio del año 56.
Un año después.
Que también ahí Gualeguaychú tuvo su historia, porque uno de los fusilados en la Penitenciaría Nacional era el sargento Luciano Isaías Rojas de Gualeguaychú, que era músico, era el bastón mayor de la banda del Regimiento 2 y fue fusilado junto con el general Valle. Que lo también es muy interesante la historia, porque Gualeguaychú de alguna manera ocultó, acalló, silenció hasta hace muy poco tiempo la historia de Luciano Rojas, siendo que esa noticia estaba en el diario. Esto también la encontramos en la noticia en el diario El Argentino. Ajá. Donde dice, se confirmó que uno de los fusilados es Luciano Rojas de Gualeguaychú, su hermana nos confirmó la noticia, es decir, De una familia bien arraigada de nuestra ciudad.
Días pasados lo compartí, porque no lo sabía, yo tampoco lo leí en tu muro, y lo compartí, y yo tengo una profesora que es, pero pocas personas conocen tanto de la historia argentina, y la han vivido porque tiene 80 y pico largo, como ella. Y ella me comentaba en el Facebook, nunca lo había escuchado, dice, la verdad que es la primera vez que tengo este dato. Así que bueno, evidentemente hay mucho por hablar. A mí me encantaría poder hacer estos procesos históricos y sentarnos a hablar cada efeméride. Mirá lo que te estoy comprometiendo y al aire, qué mala. Pero cada al aire poder ligar las fechas históricas con Gualeguaychú. ¿Pero por qué? No por un capricho, sino porque esto que vos dijiste hace un ratito es fundamental. Muchas veces creemos que la historia pasa por otros lados de lejanía y la historia la construimos en cada paso y somos protagonistas de un montón de procesos que no sabemos o fueron protagonistas de un montón de procesos que hoy no conocemos. Me parece muy interesante que podamos empezar a, aunque sea, no sé, una vez cada 15 días, cuando vos quieras, que podamos estar por estos lados, ¿viste? Y hablar un poquito de todo esto, Osvaldo. Te agradezco mucho la gentileza.
Es un gusto charlar con ustedes. Buenos días.
Osvaldo del Monte, historiador, vecino nuestro de acá, poniéndole un poco un marco histórico y un marco de referencia y de pertenencia a estos procesos históricos, sí, puntualmente señor. Hoy del...